Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 42. Aquí, nuevamente transmitiendo desde Euskadi Mordor hacia todos aquellos que se dignen a escuchar a este servidor ácido, molesto y a veces un poco conspirador. El caso es que el martes pasado Apple presentó sus nuevos productos, sus nuevos iPhone y otras cositas tecnológicas. Por lo que hoy me gustaría, después de haber visto la Keynote entera, comentar un poco con todos vosotros el tema. Primero vamos a ir a la parte positiva. Los terminales presentados por Apple son, para mí, lo esperado, ¿no? Finos, muy bonitos. Sobre todo destaca la pantalla con borde curvo en el iPhone, ¿no? Que permite que ese gesto de desplazar el dedo gordo desde el lateral del teléfono sea más natural, dado que el dedo no encuentra resistencia, ¿no? Todo esto demuestra claramente que el diseño es lo que más destaca a Apple. Si tuviéramos que elegir algo que la caracterizara, evidentemente sería el diseño. Parece que la batería del iPhone ha mejorado un poco, ¿no?, en su duración, en parte por poner baterías con más miliamperios, pero también en parte por poner un procesador con un consumo bastante menor. Luego, el modo de vídeo a cámara lenta sube hasta los 240 frames per second. Ahora el iPhone enfoca más rápido en los vídeos y no hace falta tener que tocar la pantalla para que enfoque. Al fin se han dignado a incluir un chip NFC, cosa que le proporcionará muchas opciones a los dispositivos iOS. También, varios años después, al fin se dignaron a proporcionar Wi-Fi AC a los dispositivos móviles, ¿no? Porque, claro, en los Mac sí que pusieron. Tarde también, pero pusieron. Pero como digo, tarde siempre es mejor que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca. Hay una nueva velocidad en las conexiones LTE para los dispositivos iOS, alcanzando 150 megabits por segundo. Apple introduce un sistema que hará que pagar nuestras compras sea un proceso mucho más rápido y cómodo, usando nuestro teléfono como medio, ¿no? Se presentan otras diversas tecnologías de software, como puede ser el Wi-Fi Calling, es decir, el Wi-Fi Calling, que permite pasar las llamadas a modo online, de forma que cuando estés en lugares que no tengan cobertura GSM, vas a poder usar la red Wi-Fi para seguir hablando, ¿no? Esto evidentemente dependerá de los operadores de telefonía, con lo cual no es algo que veamos en España pronto. Por otro lado, también tenemos un reloj muy bonito, con muchas opciones de configuración de correas, colores, etc. Bien, ahora la parte negativa. Con respecto al iPhone, las especificaciones técnicas del iPhone 6 Plus son casi las mismas que las del Note 3. Es decir, son casi las mismas que un terminal presentado hace más de un año. A lo del autoenfoque en los vídeos, le ponen un nombre como es Focus Pixels y están contentos. Es decir, a lo que es la corrección de un bug, le ponen un nombre propio. Esto ya lo hacen otros teléfonos. Antes, en los iPhone, había que tocar la pantalla para enfocar, ¿no?, en los vídeos. Y el enfoque rápido del iPhone 6, que es lo que Apple se digna a llamar Focus Pixels, es algo que ya tienen otros móviles hace tiempo. Ya veremos si ahora, con la tecnología esta, esto realmente se soluciona. Me da que sí, ¿no? Pero me parece completamente ridículo poner un nuevo nombre a una tecnología cuando en realidad lo que es la corrección de un bug o de un fallo previo, ¿no? Por eso digo que, en general, el iPhone 6 no es un terminal innovador, más allá del procesador, y no vemos realmente resto de características innovadoras. Claro que el Touch ID sigue siendo innovador, aunque se haya presentado con el iPhone anterior, ¿no? Pero el hecho de haberlo presentado con el iPhone anterior ya hace que no sea algo innovador. Por otro lado, los 150 megabits, estos de 20 bandas que van diciendo que es el teléfono que más bandas LTE tiene y que alcanza una velocidad brutal, etc., es un estándar que ya tienen muchísimos otros terminales. Es decir, mi Note 3 creo que ya alcanza los 150 megabits a través de LTE. Vamos a ver también cómo maneja el consumo de batería el iPhone, porque ya sabemos todos lo que ocurre con el consumo de batería cuando activas el 4G. Y por otro lado dice que son 20 bandas, pero sin embargo hay un cierto mensaje en letra pequeña en la página de Apple que avisa de que el LTE en tu iPhone 6 puede no funcionar en todos los países. O sea, usas la característica de las 20 bandas para engañar subliminalmente sobre la cantidad de bandas y hacer publicidad sobre ello, ¿no?, para darle más énfasis a la presentación del iPhone, pero luego escondes en la web que el 4G de tu iPhone puede no funcionar en algunos países. Apple intenta vender algo como bueno cuando ya es un estándar en otras marcas. El Note 3 es un terminal presentado hace un año, ¿no?, como dije, Y hay otros terminales que ya tenían LTE a 150 megabits por segundo. De hecho, creo que Samsung está a punto de presentar un terminal que utiliza un chip LTE capaz de alcanzar hasta 200 megabits por segundo. Con lo cual, no veo cuál es la gracia de presentar ahora 150 megabits por segundo cuando lo más probable es que todos los terminales que salgan de aquí a finales de 2014, es decir, de este año, van a tener esos 250, perdón, esos 200 megabits por segundo. Aunque por otro lado sí que puedo verlo porque lo más probable es que Apple se reserve esa tecnología para meterla en los iPhones siguientes y ya está, ¿no? Como una nueva característica, pues prácticamente gratis sin hacer I+D. Luego he visto a Phil Schiller decir, son sin duda los mejores iPhone que alguna vez hayamos construido. Está claro, si tu último iPhone no es mejor que el anterior, entonces es que eres tonto. ¿Cómo no va a ser el mejor iPhone si es el último? O sea, Apple sigue utilizando esa perorata estúpida que no sé qué otra función cumple que rellenar la Keynote, ¿no? Y también, por supuesto, no son grandes, son más que grandes. Porque como es Apple, es más. Luego también dice Phil Schiller sobre el iPhone 6, hemos diseñado una pantalla de 1334x750 y es más que una pantalla 720. Evidentemente, más es, ¿no? Dado que en matemática 2 es más que 1. Evidentemente, 1280x720 es menos que 1334x750. Pero no me jodas, hay móviles de menos tamaño que 4,7 pulgadas que ya tienen pantalla Full HD, que es el estándar que se espera, dado que si quieres hacer mirroring nativo, si tu teléfono tiene una pantalla Full HD, hará el mirroring a 1080, y si no es así, tendrá que reescalar con la consecuente pérdida de calidad. Sí, muchos me dirán que si usas el Apple TV puedes hacer mirroring. Sí, claro, y si te compras 80.000 dispositivos de Apple también podrás hacer más cosas. Claro, pero la idea es que tú conectes un cable de salida de video, como puede ser un Lightning a HDMI, o como puede ser un cable normal USB a salida HDMI en otros dispositivos de otra marca, y automáticamente haga mirroring a la resolución nativa de la pantalla del terminal, ¿no? Además, también es cierto que si fuera 720p, podría ser mirroring a 720p, que también es un estándar, un poco obsoleto ya, pero es un estándar. Pero Apple, en su estúpida estrategia que no la entiende ni Cristo, pone una resolución de 1334x750. What the fuck? Si quieres poner una pantalla de 720 en el iPhone 6 y el tamaño del teléfono se te queda muy pequeño porque no te entra la placa base, por ejemplo, ¿no? No seas chapucero y directamente pasa a una resolución superior. Hay muchas pantallas a 1080p que varían el tamaño lo suficiente como para que la placa base te entre en la estructura. Incluso muchas tienen 5 pulgadas, por ejemplo. Usa ese tamaño y ya está, ¿no? También Schiller se refería a la pantalla del iPhone 6 como algo innovador, como se le puede oír en la keynote. A veces digo keynote cuando pienso en inglés y a veces digo keynote cuando pienso en castellano. Sean bienvenidos a castigarme porque lo merezco. Pero bueno, como digo, es la misma tecnología de pantalla que en el iPhone 5 o el 5S, solo que un poco más grande y ya está. El que sí puede tener una pantalla diferente es el iPhone 6 Plus, dado que sus píxeles por pulgadas son 401, creo, ¿no? Sí, 401. Pero aquí vemos una vez más a Apple riéndose de los monos que aplauden sin cesar ante cualquier cambio, ¿no? Si el estándar del mercado es 1080p y Apple saca 1081p, te va a decir que son los mejores porque han sacado un P de más y lo van a usar como argumento en la keynote. Pero lo más curioso es que también lo hacen con una resolución obsoleta. Te dicen que sus pantallas son más de 720p porque tienen una resolución de 1334x750 y es tan patético como el mismo ser humano. Porque es lo mismo que yo ahora diseñe un monitor de 900 píxeles por 900 píxeles en 2014, ¿no? Y te lo venda diciendo que es un monitor con más resolución que Super VGA, o lo que en España vendría a ser Super VGA, ¿no? Sería muy patético si intentara usar ese argumento. Sin embargo, nadie nota cuando Apple usa argumentos así o similares porque no veo a nadie quejarse. Con respecto a la resolución del iPhone 6 Plus, la verdad es que no tengo nada que decir. También cabe mencionar, si es que Apple se refería a esa innovación de pantalla, a tener los píxeles desalineados, sí que puede ser una innovación de pantalla para ellos, Pero esa tecnología de píxeles desalineados para poder ver una pantalla desde más ángulo lo tienen otras marcas u otros monitores hace tiempo. Entonces, como decía, con respecto a la resolución del iPhone 6 Plus, la verdad que no me puedo quejar porque 1080p es una resolución correcta a menos que quieras hacer mirroring a más de 1080. Pero como no creo que el estándar de vídeo pase de 1080 a Quad HD, no creo que sea tan importante tener una pantalla de más de 1080. Para mí, el estándar de vídeo pasará directamente de 1080 a 4K, excepto que sea realmente caro a día de hoy la manufactura de productos 4K y gráficas que lo soporten, ¿no? Pero no lo creo, porque la agrupación VESA está a punto de lanzar el siguiente estándar de DisplayPort, que será el 1.3, me parece, si 1.2 es el actual, el 1.3, que estará súper optimizado para 4K. Incluso creo que para más de 4K también. Pero bueno, el caso es que no creo que sea motivo de crítica que la resolución del iPhone 6 Plus sea 1080p y no Quad HD, si nos ponemos un poco serio, ¿no? Pero aún así, evidentemente lo que marca es el estándar de mercado y la pantalla del iPhone 6 Plus no tiene la resolución más alta disponible, por lo que podría considerarse alguna queja válida en ese aspecto. Sin embargo, a mí personalmente no me afecta. De hecho, el Note 4 tiene una pantalla Quad HD y el que distinga los píxeles de diferencia entre el Note 3 y el Note 4, que pasan de 1080 a Quad HD, pues tiene que ser un maldito lince, ¿no? Porque ver esos píxeles, vamos, no me jodas. Así que bueno, en realidad, con respecto a las pantallas, me gustaría dejar claro que creo que ambos iPhones deberían traer pantallas a 1080, tanto el pequeño como el grande. Y porque el pequeño traiga una pantalla a 1080 no significa que el grande tenga que traer más resolución. Lo importante aquí es hacer mirroring nativo a 1080p, que es Full HD y que es el estándar del mercado hasta que la tecnología 4K la desbanque. Me acabo de acordar que también le dan el nombre ridículo, ¿no?, de Retina HD. Pero, ¿por qué demonios dices que es HD? ¿Porque tu iPhone de 4.7 pulgadas por primera vez en la historia pasa la resolución de... bueno, pasar, tampoco es que la pase mucho, ¿no?, pero llega al mínimo del estándar 720? ¿O porque el iPhone 6 Plus logra en 5,5 pulgadas una resolución que otros ya han conseguido en 4,5 pulgadas, como siempre menciona Josué Tal, que son los Sharp japoneses y tal, ¿no? Por eso lo dices, Apple. En fin. Ninguno también de los iPhone 6 graba a 4K, lo que demuestra que la estrategia de Apple es mantener en vilo ahí a tope a los consumidores para presentarlo en el iPhone 6S, incluso teniendo de sobra tecnología para grabar a 4K. Porque para grabar a 4K lo único que hace falta es tener una cámara de 4 megapíxeles. Y después, por supuesto, todo el procesado que requiere y bla bla bla, ¿no? Lo que demuestra que Apple, lejos de innovar, retrasa su tecnología hasta el punto en el que le dé más dinero sacarla al mercado, ¿no? Apple llega tarde y forzada por la competencia a un mundo donde las pantallas grandes son un éxito. Y esto es innegable. Cada persona que prueba una pantalla grande dice que se ha acostumbrado a ella rápidamente y que no le gustaría volver a una de tamaño inferior. Apple se ve forzada a recular y ahora los Apple fans que empezarán a probar estas pantallas dirán que por alguna razón las de los iPhones nuevos son mejores que las de otros dispositivos como el Note 3 o Note 4, aunque muchas de ellas sean incluso Quad HD. Yo creo que lo que tienen que hacer esos Apple fans es preguntarse por qué Apple no presenta esa tecnología antes o ese conector reversible en el iPhone 6 y va a esperar al iPad Air 2 o al iPhone 6S para hacerlo, ¿no? Vemos claramente que la estrategia de Apple es guardarse cosas para el iPhone 6, como ese conector Lightning reversible, el logo retroiluminado para el iPhone 6 Plus, una posible, puede, llegado el caso, pantalla Quad HD o una tecnología de protección de zafiro, que bueno, tampoco es muy probable, etcétera, para el iPhone 6 Plus, lo que deja claro que todas estas filtraciones que ocurren relacionadas, ¿no?, con estos temas son deliberadas. Y su único objetivo es mantener en una tensión constante a los consumidores sobre futuras implementaciones tecnológicas, logrando que los inútiles deseen los dispositivos de Apple incluso antes de que estos existan. Porque el sumo máximo de la estupidez, del consumismo y de la imbecilidad humana es desear algo antes de que exista. ¿Cómo puedes desear algo que no existe? Es que alguien me lo explique. Volviendo a las especificaciones tecnológicas, por supuesto, no hablan de la RAM, pero ya sabemos que cuando Apple oculta algo o no habla de ello es porque no lo ha cambiado y sigue siendo como era antes, ¿no? Para mí, 1 GB de RAM, que seguro que es lo que trae el iPhone 6 Plus también, no me parece suficiente para procesadores de 64 bits, dado que cuanto más bits, más RAM usan las aplicaciones, y menos para dispositivos que se pongan a la venta a finales de 2014. Hoy en día, que corremos muchas aplicaciones al mismo tiempo, son completamente necesarios por lo menos 2 GB de RAM. Tengo una aplicación en el iPad, que también, bueno, es universal, vale para el iPhone también, que creo que se llama Status... no sé qué. Status... no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, Status está en la palabra del nombre. Que da información completa del dispositivo, desde las Macs, de las conexiones inalámbricas hasta el consumo de memoria, etc. Un dispositivo iOS con 1 GB de RAM, a nada que abras 3 juegos, por ejemplo como el Star Wars Commander, el Clash of Clans y el Plants of Zombies, si dejas los 3 juegos abiertos al mismo tiempo, ya tienes reventada por completo la RAM. De hecho, bajaros la aplicación, si a alguien le interesa que me la pida y le daré el link, la bajáis y probáis perfectamente cuál es el consumo de RAM. Y veréis que 3 aplicaciones petan la RAM instantáneamente. Y eso que yo todavía no he tenido ningún dispositivo de Apple de 64 bits, que supongo que petarán más rápido todavía, si las aplicaciones están diseñadas, ¿no?, para correr en 64 bits. El caso es que también he comprobado que esta aplicación, cuando tienes esos 3 juegos abiertos, por ejemplo, peta la RAM casi hasta el punto de que le sobran solo 16 MB, pero si sigues abriendo dispositivos de alguna forma, la RAM se recupera. Es decir, parece que hay una compresión de memoria o alguna escritura a disco de esa información, cosa que está muy bien y que permite liberar memoria, pero que genera un proceso extra que disminuye el rendimiento del dispositivo. También analizando un poco la estrategia, ¿no?, de mercado de Apple, que a mí ya la verdad que dejó de sorprenderme porque creo que está dirigida a idiotas directamente, que de hecho creo que es la forma más efectiva de hacerlo, ¿no? ¿No fue un ministro de los nazis en el 40 y pico o antes incluso que dijo que la publicidad o la propaganda, creo que sí, la propaganda debe estar dirigida siempre al más estúpido? Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Apple te ofrece dispositivos con solo 16 GB de almacenamiento y sin posibilidad de ampliarlos. Es retrógrada, amigos. A finales de 2014, el almacenamiento mínimo que debe tener un terminal tiene que ser necesariamente 32 GB. Y si no lo tiene y solo proporcionas 16 GB, al menos tiene que haber una opción de permitir ampliar eso. Ya sea mediante una tarjeta de expansión o mediante asignación de espacio en la nube, como puede ser, no sé, en iCloud o cualquier... sí, en este caso tiene que ser sí o sí iCloud, ¿no? Por eso aquí vemos cómo nuevamente Apple le toma el pelo a los consumidores y solo quiere meterle la mano en el bolsillo, porque muchísima cantidad de gente va a pillar el iPhone de 64 GB pagando 100 euros más por algo que a Apple como mucho le costará 10 o 15 euros. Es decir, Apple va a ganar 80 u 85 euros por cada iPhone que se venda y que lo compre una persona que no le sirve un teléfono de 16 GB. Esto podría haber sido eliminado por completo, es decir, esta necesidad de comprar un terminal 100 euros más caro podía ser perfectamente eliminada si Apple hubiera sacado un terminal de 32 GB. Si Apple hubiera hecho eso, muchísima gente no llegaría a comprarse ese terminal de 64 GB pagando 100 euros más. Se quedarían con un terminal de 32 GB porque los estándares actuales entre que grabas vídeo, sacas alguna foto y tal, te harán consumir como mucho unos 25 GB si no tienes un uso especial, ¿no?, del dispositivo. Y un terminal básico con 32 GB te cubriría la necesidad del uso de disco, haciéndote innecesario gastar 100 euros más en el comprar el siguiente. Pero como Apple tiene gente que maneja estadísticas, no solamente de mercado, sino estadísticas personales, yo creo que incluso son más expertos que Gustave Le Bon. Aquellos que hayan leído a Gustave Le Bon, que seguramente serán, no digo pocos, yo creo que ninguno de los que escucha este podcast habrá leído alguna vez a Gustave Le Bon, que es un crack, un genio total, un francés del siglo pasado, bueno, incluso creo que nació en el anterior, en 1800, que maneja las estadísticas con una precisión brutal. Bueno, de hecho, hoy todos los que controlan el planeta está claro que tienen que haber leído a Gustave Le Bon. Y reto a prácticamente cualquier persona que trate de encontrar sus libros, ¿no? Están prácticamente baneados. Pero estos tíos de Apple es que son expertos en eso. Saben exactamente cuál va a ser la reacción de la masa. Y la masa es tonta y además predecible. De forma que no te están vendiendo un iPhone a un precio, sino que te lo están vendiendo 100 euros más caro. Y punto. Te lo tragas y a callar la boca. Que para eso somos tontos todos. Y con respecto al precio, dice Phil Schiller en la keynote, muchos estarán preguntándose cuánto costarán. Pues estoy muy contento de decirle que empiezan desde 699 euros. Claro, contento estarás. Y si empiezan desde 2.000 euros, todavía estarás más contento. Evidentemente, todos los monos aplaudieron eso y ya el colmo ha sido cuando ha dicho que la versión siguiente a los 16 GB no eran 32, sino que eran 64. Ahí la gente incluso gritó y vamos, ovacionaron, ¿no? Lo cual demuestra las ovejas qué inútiles que son, porque bueno, esa estrategia que acabo de explicar sobre la razón por la que no ponen 32 GB, la gente va y se cree que Apple lo hace porque sí, ¿no? Porque son todos los consumidores sus mejores amigos. Hombre, mejores amigos son, ¿no? De su bolsillo. Ahí vemos una vez más cómo el ser humano aplaude ridículamente ante una cosa así. Es que vamos a ver, te están diciendo, te voy a meter el dedo en el culo y tú bien aplaudes. Pero luego te dicen, te voy a meter dos y es que ovacionas. Pues ha sido así, ¿no? Y ya para acabar un poco con el tema del iPhone, que incluso yo mismo me estoy aburriendo, lo borda Apple cuando en el escenario dicen que el rendimiento del iPhone 6 es X veces mejor que el iPhone original, ¿no? ¿Pero qué me estás contando, chaval? Estás comparando un iPhone de 2014 con un iPhone de 2007 y dices el rendimiento es 50 veces más que el iPhone original. 50 por poner un ejemplo, ¿no? Creo que era otro número. Eso es lo mismo que venga ahora mismo Ferrari y diga, no, el rendimiento de nuestro último Ferrari es 2000 veces más que nuestro Ferrari inicial. Pero qué cojones, tío. ¿Cómo te comparas con algo tan obsoleto? Hay que ser patético, ¿eh? Tú, si quieres realmente hacer válida esa comparativa, compara tu teléfono con otro de similares características del mercado y di, mi teléfono es 1,5 veces más rápido que el mejor teléfono de otra marca. Vale, perfecto, una comparativa razonable. Pero vas y te comparas contigo mismo cuando presentas el terminal hace 7 años. En fin, vamos a pasar un poco al tema del iWatch. Lo primero, cuando Tim Cook lo anunció en el escenario, sentí vergüenza del ser humano. Pero vergüenza de verdad. No es broma, no exagero. Todos aplaudían de pie como si acabaran de oír cantar a María Callas en su mejor performance antes de morir, ¿no? A mí que me gusta mucho escuchar ópera y performance de música clásica, he oído ese tipo de aplausos cuando una orquesta o un compositor, un pianista, no sé, Glenn Gould, toca las variaciones Goldberg, ¿no? Una cosa así. Ese tipo de aplauso dieron a Tim Cook o a Apple en general cuando presenta el iWatch sin incluso dar muchas especificaciones, ¿no? Sobre el iWatch todavía. Fue lo más ridículo que he visto en mi vida, vamos. Pero bueno, vamos al tajo. El iWatch es un dispositivo bonito, está bien. A mí personalmente me gusta en general, pero no sé si se dieron cuenta que en toda la presentación no se muestra el indicador de carga de la batería. Mal rollo. Porque Apple siempre destaca, como dije antes, sus cosas buenas, pero siempre oculta sus cosas malas. Por ejemplo, otras empresas normales, cuando presentan un terminal que tiene solo 1 GB de RAM, cuando describen las especificaciones técnicas de ese terminal, mencionan ese gigabyte de RAM, incluso aunque esté por debajo de lo que se espera dada la situación del mercado actual cuando lo presentan. Es decir, simplemente se limitan a mencionar las especificaciones técnicas del terminal una por una. Apple, sin embargo, lo oculta adrede, exponiendo solo lo que le conviene, y para esto, por supuesto, sigue distintas estrategias. Ya sea no mencionándola u ocultando el indicador de batería del iWatch. A mí, mal rollo. Esa batería no puede durar mucho. Y además camuflaron esa duración con el tema del cargador, ¿no? De forma que, en lo referente a dirigir la atención hacia la batería o hacia lo que es la carga del dispositivo, dan la impresión de innovar y de tener algo la hostia de raro, porque no me joda, raro es ese cargador, dirigiendo la atención hacia eso y no hacia, amigo, ¿cuántas horas me ofreces de batería? Dime la verdad, ¿no? Por otro lado, el reloj no tiene GPS. Cuando dice que mapea las carreras o las cosas que puedas usar con la aplicación de Nike Running o lo que sea, te dicen que tienes que usar un iPhone para eso. O sea que no me queda otra que llevar un iPhone encima para mapear el recorrido. The fuck you saying, Apple? ¿Tengo que comprarme un iPhone? Mi reloj Nike, como dije en el podcast sobre running, me mapea el GPS perfectamente. Es decir, ¿quieres que reemplace mi aplicación o mi hardware Nike por este hardware nuevo, dado que Nike se pasó también un poco a integrarse con el tema del iWatch? Ya no vende dispositivos como el que tengo yo. Evidentemente los venderá, ¿no? Pero ya ha dejado de desarrollarlo. ¿Para pasarse un poco a la tecnología de Apple? ¿Y necesito un iPhone para mapear la carrera? No, amigo, me parece que voy a seguir con mi reloj Nike con GPS. Cuando llego a casa lo conecto y transmito todos los datos. Me parece un poquito más fácil, ¿no? Y ahora viene otro tema que Apple ha ocultado deliberadamente. Más o menos todos sabemos el precio de salida del iWatch, pero sabemos el precio de salida del iWatch más barato, que va a ser un iWatch que no te va a servir para una mierda porque a nada que lo toques contra una pared lo vas a joder. Si quieres el iWatch que tiene la pantalla de zafiro, creo que es la versión siguiente, que es la versión Sport, no sabes cuánto cuesta, pero de 360 euros o 350 euros, los cojones. Me atrevería a decir que 550 o 600. Y ahí es donde viene la risa y la carcajada extrema. 600 euros que le dura la batería un día, que no tiene GPS y que será el que muchos preferirían escoger, ¿no? Porque muchos utilizarán el iWatch, supongo, ¿no? Para tareas relacionadas con la salud y el deporte y tal. Y no tiene sentido escoger el que no tenga una pantalla realmente resistente cuando vas a hacer deporte, ¿no? Así que 600 euros, amigos, que es lo que yo le calculo, o entre 500 y 600 euros, ¿no? Que le calculo que puede costar el iWatch Sport, es para tirarse al suelo, pegarle patadas y manotazos al suelo y reírse a carcajadas hasta que las abdominales te exploten, ¿no? Ni hablar, por supuesto, de la versión Edition, o dorada, o etcétera, de la que Apple dice que sus ingenieros han desarrollado una forma de hacer el oro más duro, ¿no? Seguramente pues costará el doble que el de Sport, tranquilamente, simplemente porque es Apple y punto. Con lo cual, reírse a más no poder, llevarse las manos a la cabeza, taparse los ojos, bajar el mentón y decir, no sé si reír o llorar, ¿no? Llega el turno de Apple Pay. ¿Qué decir negativo de Apple Pay, no? Pensarán muchos. Es un sistema cómodo, rápido, etc., ¿no? Pero aquí es cuando hay que saber pensar y saber analizar las cosas que ocurren detrás de bambalinas cuando incluso alguien te está diciendo algo a la cara. Apple dice que los datos de las tarjetas de crédito nunca estarán en su poder, pero a mí me gustaría saber cuántos usuarios de Apple Pay van a pagar con tarjetas diferentes a las que estén asociadas a la cuenta de Apple, tarjeta cuyos datos sí que ya tiene Apple en su poder. Y por otro lado, Apple puede estar diciendo la verdad, pero puede estar desviando la atención porque eso no quita que el que haga la estadística con tus compras o tenga tus datos no sea Apple sino Visa, o que Apple no sea en sí la que guarda los datos sino que puede guardarlos otra empresa a la que ella le da el acceso. Hay que tener mucho cuidado cuando las empresas, los políticos o las entidades gubernamentales afirman hechos en frases cortas. Porque pueden decir la verdad, pero al mismo tiempo pueden ocultar casi todo, de forma que hacen que tu voluntad de inquirir se vea erróneamente satisfecha y te quedes tranquilo. Incluso pueden lograr que te olvides de la misma razón por la cual preguntaste. Es lo más parecido a preguntarle a un representante de un partido político, por ejemplo, si van a cumplir las promesas electorales y el tío te responda: en este partido damos mucha importancia a nuestras promesas. Es muy importante para nosotros. No te está diciendo nada. Evita responder y es un embaucador. Si tú le estás preguntando, ¿vas a cumplir las promesas? No me digas que a ti las promesas te importan porque estás evitando responder mi pregunta. Personalmente no confío en gente así. Yo prefiero las cosas directas y a la cara. La perorata me patina por completo y se la dejo a los pusilánimes que gozan del milagro de la estupidez de la masa, porque es algo que pasa a menudo y la gente no se da cuenta que incluso el objetivo de estas entidades, empresas, personas, etcétera, no solamente es no responder, sino mermar tus ganas de preguntar. ¿Qué pasa con Apple Pay de verdad? ¿Por qué este sistema lo desarrolla Apple? ¿Cuál es la razón de existir de Apple Pay? ¿Y por qué Visa le va a pagar a Apple porque haga esto? Cuando es Apple la que está haciendo uso de la tecnología de Visa. Y si no es tecnología, está haciendo uso de su infraestructura para hacer pagos. Tú no estás pagando con tu cuenta de Apple. Es decir, tú estás usando una tarjeta para pagar. Si puedes además incluso elegir varias tarjetas, le está pagando a Visa y le está pagando a... O sea, Visa le está pagando, Mastercard le está pagando y cualquier otra marca de tarjetas de crédito también le está pagando. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué esas empresas le pagan a Apple? ¿Y por qué eso no podía haberse hecho con cualquier otra cosa? Es decir, ya sabemos todos que existe Google Wallet y otras tecnologías incluso de pago asignadas a pulseras, o las propias incluso empresas de tarjetas de crédito tienen pulseras con las que pagar con tecnología NFC. ¿Pero por qué Apple? Y aquí viene donde aconsejo a todo el mundo que quite el podcast, sobre todo aquellos que no quieren ver la realidad que existe y que es real, porque viene mi explicación y mi razón de entender esto. Lo que se busca siendo Apple la que pague es simplemente que el ser humano se acostumbre a que el pago electrónico sea un trámite rápido y sencillo, de forma que lo incorpore en su vida como algo completamente normal. Si tú vas a pagar y cada vez que pagas sacas una tarjeta de crédito, pones el PIN, vuelves a guardar la tarjeta, tal, no sé qué. O sea, todo ese proceso se puede resumir simplemente en acercar un teléfono que siempre llevas contigo y tocar un botón. Lo que va a hacer tu cerebro es aprobar ese sistema automáticamente e integrarlo a su filosofía y a su forma de vida, de forma que vas a estar completamente de acuerdo con eso. Este paso es un paso previo a una implementación masiva de toda esa tecnología asociada probablemente al propio DNI. Cuando todo el mundo se acostumbre a que esta tecnología funciona, sea rápida, efectiva y que tenga pocos fallos, sobre todo porque una empresa como Apple ofrece una plataforma que antes otras empresas no habían adoptado, la gente va a aceptar esto masivamente. El siguiente paso va a ser, por ejemplo, no sé en otros países, pero aquí en España tenemos los DNI electrónicos, es decir, el mismo chip, pero bueno, con distinta encriptación que puedan tener unas tarjetas de crédito, etcétera, lo lleva el DNI. De hecho, sirve para identificarse en internet o mediante webs gubernamentales, etcétera, para comprobar tu identidad y tal. Ese chip puede asociarse en un futuro a tus ingresos o a tu crédito cuando el dinero empiece a ser un poco más electrónico, ¿no? Si tú te acostumbras a pagar con Apple Pay, tú no vas a ver dinero, con lo cual el dinero ya se empieza a transformar en algo electrónico. Cuando el dinero que tú tienes se mueve de una entidad a otra, de tu cuenta a otra, de tu banco al banco de otra persona, etcétera, sin que tú tengas que tocarlo, sin que tú tengas que sacar el billete y pagar, ese dinero es electrónico. Incluso que tú creas que no lo es, tu cerebro va a acostumbrarse a que ese dinero y esa operación está bien. La mejor forma de que cualquiera que quiera hacer un debunk de esta teoría quede por completo desacreditado es que Apple sea la que cobre. Si Visa le paga a Apple, entonces todos dirían no. Apple implementa esto por una mera cuestión de negocio. Pero si tú sigues el dinero realmente, ¿cómo alguien le va a pagar a Apple por usar su propia tecnología? Por a lo mejor recorte de gastos, porque muchas personas no van a perder su tarjeta o no se les va a desmagnetizar y no van a tener que reemplazarla. Nah, las empresas como Visa tienen de sobra cubiertos esos gastos. Se te pueden ocurrir mil cosas y me puedes dar miles de explicaciones de mercado por el cual no, claro, es normal que Visa le pague a Apple, etcétera, 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 cuando en realidad no es tan normal, porque la única tecnología que tiene Apple en su infraestructura, digamos, o sea, la única tecnología que ha puesto Apple es una tecnología que ya existe y que podía haberse dado con cualquier otra empresa, como digo. ¿Por qué se da con Apple? Porque va a funcionar mejor. Y si funciona mejor, la gente no lo va a rechazar. Si hubiera estado con Wallet o con algunas otras tecnologías que todavía no tienen un sistema operativo estable y tal, el sistema hubiera dado fallos y la reacción general de la masa ante esas operaciones iba a ser negativa. Sin embargo, cuando se haga a través de Apple, va a ser una reacción positiva y, como dije antes, el ser humano lo adaptará a su forma de vida como algo normal. Años después, vendrá lo que digo, y es un proceso por el cual, tarde o temprano, el dinero en metálico, es decir, en billetes, en efectivo, dejará de existir, y además, un proceso posterior en el que el dinero se asociará directamente a tu identificación personal. ¿Por qué es esto bueno? ¿O por qué es esto malo? Yo cuando describo la realidad, no quiere decir que yo no esté de acuerdo con algo. Es decir, yo estoy de acuerdo con que ocurra esto. Con lo que no estoy de acuerdo es con que cualquiera que tenga acceso a tus datos en el futuro pueda borrarte y sacarte del sistema solamente con tocar un botón. Que sí, que muchos ahora van a decir que eso no va a llegar y bla 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 y van a montar películas, historias, pero no se olviden que hace 10 años teníamos teléfonos que eran una mierda de gigante y que no valían para nada más que para comunicarse. Hoy en día nuestros teléfonos nos permiten no solamente hacer eso, sino que miles de otras cosas que ya hemos aceptado como completamente normales. Así que tener un poco más de vista de futuro y tratar de entender lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa? Vamos a resumir en general, no todo lo de la Keynote. ¿Qué pasa con estas cosas? Yo estoy de acuerdo con este sistema de pago, me gusta que las cosas se simplifiquen, a mí no me molesta que me espíen porque no tengo nada que ocultar, pero la verdad es que esas espías existen, la razón por la que ocurren esas cosas son esas. Sé que Mist me matará cuando escuche esto, pero bueno, él sabe que yo soy bastante, digamos que a mí me gustaría vivir en la Death Star, ¿no? En la estrella de la muerte. Soy una persona con una tendencia a unificar, ¿no? Y eso no lo interpretéis como que soy una persona comunista porque vais muy equivocados. El tema es que me gusta la simplicidad. Esa es la razón por la que he tenido esa conversación tan larga a través de Mumble con Mist, por el tema de Geekos, que él sabe a lo que me refiero. Me gusta la simplicidad, quiero que los procesos sean simples, fáciles de entender. Apruebo este tema de Apple, pero que sepan todos que la razón de ser no es porque tú tienes que tener más facilidad en tu vida, sino porque tarde o temprano se quiere estandarizar un sistema de control sobre el ser humano que los gobiernos ya están poniendo en práctica hoy, pero que no lo tienen tan perfeccionado como quieren tenerlo. Con respecto al iPhone, ¿me gustan los nuevos iPhones o no? Sí, claro, los nuevos iPhones me gustan. Me gustan porque soy un geek y me gustan las cosas diseñadas bien. ¿Me compraría un nuevo iPhone? Y no, amigo, va a ser que no. En todo caso, el iPhone que me gustaba era el iPhone 6 Plus. Pero tiene una cámara frontal de 720p, cuando mi Note 3 tiene una cámara frontal de 1080p y la uso. La uso porque cualquier selfie que te tiras, te los tira con una calidad buenísima. Cualquier conversación con Hangout que hago, en la que apunto mi cámara frontal hacia mí, la hago a 1080p. Cualquier vídeo que quiero grabar para YouTube o para cualquier plataforma que me apunte a mí, que yo me vea dónde estoy o cómo estoy saliendo, lo hago con la cámara frontal, no necesito ni siquiera usar la cámara trasera. Por lo que no me jodas, no te guardes esa tecnología que una cámara de 2 megapíxeles hoy en día tiene que ser bastante, bastante barata. Y por supuesto, comprar un terminal hoy en día con 1 giga de RAM, pues va a ser que no. Va a ser que esos 899 euros por ese iPhone 6 Plus de 64 gigas, no me lo voy a gastar. ¿Me lo habría gastado si hubiera tenido una frontal de 2 megapíxeles y 2 gigas de RAM? No sé, habría que estar ahí. Habría que verme ahí en una Apple Store y probablemente no, porque ayer mismo escribí un artículo en la web que probablemente algunos lo hayan leído ya sobre la comparativa de hardware entre el iPhone 6 Plus y el Note 3, y me parece que mi Note 3 le pega una paliza en especificaciones al iPhone Plus que, ¿para qué contar, no? Sobre todo teniendo en cuenta que seguramente Google se pondrá las pilas con Android para batir a iOS 8, o por lo menos intentarlo, de forma que me van a proporcionar una utilidad increíble con ese nuevo sistema operativo y voy a poder utilizar todo eso en mi Note 3 con un rendimiento genial, ¿no? Dicen que Android L va a correr invariablemente, hombre, evidentemente no tan bien en un dispositivo como otro, ¿no? Sobre todo si tiene más procesador, etcétera, pero que va a tender a unificar el sistema y la experiencia de usuario de Android de una forma más regular en todos los terminales. Así que supongo que voy a poder sacar aún mucho más partido de lo que ya le saco a mi Note 3. Y por supuesto no pienso renunciar a mi puerto de infrarrojos, no pienso renunciar a la descarga de torrents a través de un dispositivo móvil y fundamentalmente no pienso renunciar a la grabación de llamadas, que es lo que más utilidad me ha dado últimamente con el Note, sobre todo después de la última actualización que la volvió a permitir. Esta famosa actualización de 185 megas que ha salido hace 2 semanas, creo así, que me ha vuelto a tener activa una función que había capado, ¿no? La actualización 4.4 en el Note 3. Para mí, hoy tener la posibilidad de grabar llamadas en el teléfono es fundamental, sobre todo para tratar con empresas usureras, basura como son las telefónicas en España, o cualquier otro hijoputa que te llama y te dice que él te va a grabar, es decir, que ellos te van a grabar y que a ver si tú estás de acuerdo o no, pero que luego parece que tú no puedes grabar o que te sueltan una mierda que luego tú no puedes probar porque no tienes los datos. Hoy en día, si no se revelan datos personales y la persona participa activamente en la conversación, puede ser usado en un juicio. Así que para mí es importantísimo la grabación de llamadas en un teléfono móvil y hacerlo de forma tan fácil como se hace en Android. Yo lo lamento, pero lo siento, Apple. En todo caso, ya veremos a ver el iPad que saques, que por supuesto, ya te voy diciendo que si no tiene 2 GB de RAM, te lo puedes ir vaselinando y metiéndotelo despacito por el ano. Esto ha sido todo en este podcast largo, tardío y ácido. Ha sido más que nada porque, ¿cómo no responder de forma ácida a esa keynote? Una persona en su sano juicio debe responder así. O sea, ¿tú cómo respondes a un tío que viene y te dice, tú eres tonto. Y viene al siguiente año y te dice, tú eres tonto. Y viene a los dos meses otra vez y te dice, tú eres tonto. Y así sucesivamente. Hay un momento que tú dejas de ignorarlo y dices, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Pero eres estúpido o qué? Pues esto es así. No conozco una keynote en la que Apple no le diga a sus consumidores, tú eres tonto, suelta la pasta. Mira que habría sido fácil poder contrarrestarme, ¿no? Simplemente sacas el iPhone 6 Plus, déjate de chorradas de Focus Pixels y di, hemos corregido lo que los usuarios tanto nos han pedido, hemos escuchado a nuestros consumidores y ahora podéis tener la seguridad de que la cámara va a poder enfocar perfectamente. Le hemos puesto 2 GB de RAM a los terminales, podéis hacer vídeos frontales a 1080p. Y por supuesto, otra cosa que me había olvidado, ¿no? Que probablemente el primer año Apple intentará que le salga tan bien esto del Apple Pay, por razones que les expliqué antes, que intentarán capar un poco el tema del NFC, pero seguramente acabarán presentando auriculares NFC u otras cosas. Más que nada auriculares, porque como compró Beats, qué mejor que ellos controlen los NFC que permiten y los que no, ¿no? Pero, como digo, qué fácil habría sido, ¿no? Decir, y tendréis auriculares NFC y tal, no sé qué, de una forma mucho más humilde. Poner una pantalla Full HD al iPhone de 4.7, presentar el iWatch y decir que el iWatch se carga dejándolo sobre una base plana y prácticamente inexistente, ¿no? Como puede ser cualquier base de carga inalámbrica que diseñe Apple. Y ya está, todo el mundo contento, las personas que analizan la keynote que tienen 2 dedos de frente también estarán contentas porque dirán, vale, razonable, tan razonable como fue la presentación anterior, ¿no? De la Worldwide Developer Conference, donde yo quedé bastante conforme. A mí me pareció bastante correcto que Apple dijera, no, mira, en esta presentación no voy a hacer ninguna presentación de hardware, vamos a dedicarnos a la programación y vamos a tratar de satisfacer a los desarrolladores, que para eso es una Developer Conference. Y se dedicara a presentar hardware ahora, en septiembre, o directamente el resto de las presentaciones en octubre. Es decir, anualmente una Developer Conference cuando toca, y luego directamente presentaciones de hardware en septiembre y noviembre, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Es fantástico. Desconozco si las razones por las que no presentó hardware fue porque no tenía nada preparado para presentar. Pero si lo hizo con la idea de que cada developer conference sea única y exclusivamente para los desarrolladores, de puta madre, estoy conforme. Pero no, Apple no quiere. No quiere dejarme conforme y siempre tiene que cagarla en algo. Entonces, claro, mi paciencia se acaba. Espero con todas mis ganas que Android mejore, que adopte esos cambios de mi último podcast y que nos permita tener una plataforma más estable, de forma que estos empiecen a ver el agua en el cuello, porque recordad siempre que cuando íbamos a la escuela y siempre había el típico gordito grandote que le pegaba a todo el mundo, ese gordito grandote dejaba de burlarse de los demás cuando venía uno y le ponía los puntos y le decía, ¿de qué cojones vas tú? Pues ya está, es más o menos lo mismo. Los métodos de contacto son podcast@hackforgeeks.com, sobre todo para mails que quieran que pueda comentar en los podcasts y tal. nipegun@hackforgeeks.com para temas personales. Recuerden también que si quieren hacerle alguna pregunta a Myst, pueden hacerlo a myst@hackforgeeks.com. Hacksforgeeks en Twitter. Y seguramente habrá más formas de ponerse en contacto conmigo, pero bah, con eso creo que tenéis suficiente. Un saludo y nos escuchamos el próximo domingo. O cuando quiera que edite esos podcasts, dado que los grabo los domingos, pero lo edito cuando la providencia lo permite. Agur, Benur.